Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí en COPE de la Costa y en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Astur. En la segunda semana de agosto, con la llegada del verano, y además ya han finalizado los Juegos Olímpicos, así que la buena noticia es que tenemos nuestra programación habitual. También hemos tenido grandes y sabrosas noticias relacionadas con los Juegos Olímpicos de Tokio. Han sido dos semanitas de un poco de inconsistencia, ¿no?, en cuanto a la programación, pero ya volvemos a tener nuestro horario habitual. Desde hoy y desde ahora hasta las 2 de la tarde. Recuerden, eso sí, que paramos a la 1 para hacer un pequeño alto en el camino y conocer la información nacional, internacional, regional, pero luego retomamos a la 1:20. Y como siempre, los diales. El 88.8 de la FM, ahí es donde tenemos la información más amplia, eso que llamamos COPE Más, y también en Viveiro, en la zona del 99.7, porque se sintoniza un poquito mejor. Y de Viveiro vamos a hablar de ese espectacular incendio llamativo, menudo susto, que tenía lugar este domingo a mediodía, afortunadamente sin daños personales, sí, daños materiales, pero pudo ser bastante más grave, sobre todo si ven ustedes las imágenes de esa inmensa llamarada que afectó a un edificio de 7 pisos en la calle Misericordia. Según han notificado desde el 112 Galicia, y al mismo tiempo se lo notificaba a los efectivos de emergencias, el fuego se originaba en una chimenea de una barbacoa de una casa unifamiliar anexa. ¿Qué ocurre? Pues estaba muy cerca de ese panel que hay de protección en los laterales de los edificios. Normalmente es un panel para cuando hay lluvia y demás, para que no pase la humedad. Y ardió por completo eso, y el susto fue tremendo. Los vecinos tuvieron que ser evacuados, esto sobre el mediodía de ayer, pero afortunadamente todo, bueno, pues quedó solventado. Los bomberos fueron para allá, además asistidos por otros efectivos de emergencia, Protección Civil, la policía, Jez de Cervo, y además, después de realizar primero las tareas de apagar las llamas y luego de enfriar y revisar, los vecinos podrían volver a sus domicilios. Lo que quedó más afectado al edificio fue toda esa zona del lateral. Y como decimos, final feliz dentro de los daños materiales, pero al menos no hubo que lamentar ninguna pérdida ni daño personal. Tampoco ha habido que lamentar pérdidas o daños personales en otros rescates marinos o marítimos que han tenido lugar este fin de semana. Es cierto que, claro, con la llegada del verano y de más gente, se incrementa la actividad acuática en las playas y también las actividades de ocio. ¿Qué ocurrió? Pues, por ejemplo, en Novicedo, una embarcación volcó. Ocurrió el sábado sobre las 3 de la tarde. 112 Galicia tuvo constancia de esta situación porque hubo una llamada, pues, pidiendo que unas personas que iban en un catamarán pues se había lanzado al agua porque el catamarán se estaba hundiendo y que necesitaban ayuda. Se realizó un despliegue, se informó a Salvamento Marítimo, también al helicóptero de rescate, efectivos de guardacostas y demás, y finalmente no tuvo que intervenir al helicóptero porque las personas que se habían lanzado del catamarán, que había volcado, pues empezaron a nadar hacia la costa. La verdad es que llegaron cansados porque estaban frente a la costa de la playa de Silló y en Ovicedo. Llegaron cansados, pero pudieron alcanzar la costa a nado. Así que llegaron sanos y salvos, no fue necesaria la asistencia sanitaria y también final feliz dentro del susto. Más en materia de sucesos, algunos rescates en playas también suele ocurrir, para eso tenemos a los socorristas, y es cierto, y siempre son muy necesarios. No tenemos todos los que necesitaríamos, que está claro, pero bueno, ellos están ahí para salvaguardar nuestras vidas. El caso es que dentro de esa situación, pues unas jóvenes tuvieron que ser rescatadas, por ejemplo, en la zona de Barreiros, en la ría de Anguieira. Resulta que empezó a subir el agua y se habían quedado un poco atrapadas por la marea. Parece que no había peligro en sí. Sí, pero sí que, bueno, pues se llamaron al 112 y fueron ayudadas por los socorristas de Barreiros. Y también este fin de semana los socorristas tuvieron que echar un cable para salir del agua a un bañista. Esto ocurría en la playa de Illas, en Ribadeo. Al parecer estaba siendo llevado, arrastrado por la corriente y no podía volver por sus propios medios, así que los socorristas tuvieron que ir allí, lanzarse al agua y traerlo hasta la costa. También llegó bien, con lo cual, bueno, pues final feliz dentro de todo. todo el operativo, de todo el dispositivo, un socorrista resultó herido, tuvo un corte y demás, pero todo controlado, por lo tanto. Estos son algunos de los sucesos que hemos tenido en este fin de semana, un poco movidito, la verdad, en materia de sucesos y también en materia de actividad acuática, ya han visto, pero con final feliz todos ellos. Vamos a hacer un repasito de la información más destacada en titulares con hijos de Ramón Rubal, que son expertos en aprovechamiento forestal, y luego lo vamos todo detallando hasta las 2 de la tarde. A te habla Juana Carrera. En este lunes, por cierto, tenemos un día espléndido y parece que por fin ha llegado el verano, que bueno, que llegue el 9 de agosto, pues si de verdad se queda aquí un ratito con nosotros, bienvenido va a ser. Estamos rozando los 30 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos. La tarde parece que va a quedar bastante buena, con un poquito de nordés, pero débil, y mañana también un poquito, bueno, luego a partir del miércoles ya nos hablan de nubosidad. Vamos a ver si cambia un poquito, que venga un poco de viento y se lleve las nubes. Pero dentro de un ratito vemos cómo se va planteando esto en lo meteorológico y también la situación del tráfico, que en principio va bastante bien hoy. Y luego, bueno, hablar de coronavirus, claro, va bajando el nivel de casos de coronavirus en nuestra Mariña, en la comarca, va bajando. En esos municipios que están todavía en restricciones máximas, van bajando, y hay alguna que otra subida, parece bastante ligera en algunos puntos de la comarca, a nivel central, más o menos, y también el municipio de Xove, que estaba en subida en estos días, no es demasiado llamativo. Las incidencias también va bajando, y bueno, pues todo hace pensar que a ver si en este próximo comité clínico, el de mañana, o un poquito más adelante, ya nos van dejando o nos van suavizando esas limitaciones, porque es cierto que en estos momentos en la Mariña Lucense hay muchas personas, hay mucha gente de vacaciones que han apostado por nosotros y desde luego se agradece, pero es que es cierto que no hay dónde meterse casi, porque los aforos son los que son, los controles y limitaciones son las que son, y es un poquito más complicado, sobre todo cuando estamos a lo mejor triplicando o cuadruplicando el número de personas que vivimos de forma habitual, como en esos municipios que suelen atraer más gente, como puede ser Foz o Barreiros o también la localidad de Ribadeo. Vamos con los datos. En Viveiro, que está dentro de las limitaciones máximas, Viveiro están en 142 en esta jornada de hoy. En el viernes hablábamos de 187, este fin de semana ha ido bajando. El otro que está en limitación máxima, Burela, 126 tenía el viernes y tiene ahora 91. También bajando. Y el municipio de Foz está en 76. El otro día tenía 119. Es decir, esos tres que están con limitaciones máximas, bajando. Luego vamos a los que están en limitaciones altas. Ahí tenemos, Ribadeo está en 43, bajando. Estaba en 62 el viernes. También teníamos el municipio de Cervo, está en 21 y estaba en 28, bajando por lo tanto. Y además había entrado Xove este sábado en limitaciones altas. Está en 27, sube un puntito, sube un caso respecto al viernes. Xove estaba en subida mientras los demás están en bajada, pero ligera subida. Y después teníamos otro municipio que estaba en el medio, que es Mondoñedo, digo nivel de restricción medio, que es Mondoñedo y tiene 13 casos hoy, el viernes tenía 12, es uno más, también un ligero repunte, no es demasiado llamativo. Se ve algún repunte en Baladouro y en Alfoz, Baladouro está en 14, el otro día estaba en 12 y en Alfoz están en 24, el otro día estaba en 20. Son poquitos todavía, pero ahí es donde se registra la subida en la Mariña Central en estos momentos y un poco en Xove, el resto bien. Eso sí, hay algo preocupante o que nos preocupa un poco más, la situación de la residencia de mayores de Ribadeo. Fernando Suárez señala que, bueno, pues que lo ven con precaución, que siempre las residencias de mayores son las que están más afectadas por esto, porque son los más débiles, la población de mayor riesgo, pero en principio parece que todo estaría controlado. Estamos hablando del centro de atención a mayores que está codirigido por el Ayuntamiento y por la Diputación de Lugo. Afecta ese brote a 6 residentes y un trabajador. En el cribado que se ha realizado esta mañana, entre los residentes, el resto de los usuarios del centro siguen negativos en COVID. En un cribado que se ha realizado esta misma mañana. Así que son 7, 6 residentes y un trabajador. Una persona de los afectados sí que está ingresada en el Hospital de Mariña porque tiene unas patologías un poco más graves y le afecta un poco más. El resto, en principio, asintomáticos y desde el centro intentando controlar todo. Desde la Diputación también informan que van a estar constantemente pendientes de este brote en el centro de mayores de Ribadeo. Y el alcalde de Alfoz asegura que también está controlado el brote de la vivienda comunitaria que tiene 6 contagiados en la localidad de Alfoz. Jorge Val afirma que hay 6 usuarios contagiados de los 7 mayores, pero que está controlado. Además de los 6 residentes, hay 3 trabajadores que han resultado positivos, por lo que en total son 9 los afectados. Están en cuarentena, claro que sí, cumpliendo la cuarentena pertinente. Y ha puntualizado que son casos asintomáticos y que, por lo tanto, pues en principio parece que todo está bajo control. Esperamos que siga así, que todo vaya bien y que nos libremos de una vez por todas de esto. Y luego en Burela queda hoy restablecido el servicio de socorrismo en la playa de Oportelo. Fue suspendido el sábado tras una sospecha de un posible positivo en COVID. La concejal de Medio Ambiente, Toñi Eijo, afirmó que desde el ayuntamiento querían trasladar a los vecinos y a los usuarios de las playas que se restablece hoy mismo ya ese servicio, que el día 7 de agosto, es decir, este sábado, como consecuencia de la sospecha de un posible caso de contagio de coronavirus de uno de los socorristas, se siguieron los protocolos establecidos. Y el Arenal tuvo que suspenderse el socorrismo en el Arenal durante este fin de semana, pero se han realizado los test pertinentes y se ha confirmado el negativo de ese empleado público. Se puede reincorporar ya hoy a su puesto de trabajo y queda así plenamente restablecido el servicio. Hay veces que salen falsos positivos o que no están claras las cosas, bueno, pues finalmente dio negativo. Hay que tener, claro, mucho ojo y también el servicio de socorrismo, porque en realidad suelen ser personas jóvenes. Ya sabemos que los jóvenes son los que todavía no han recibido la vacuna. Y esto dio al traste también el servicio de socorrismo de Foz hace un par de semanas, porque también se detectaron 5 positivos entre los socorristas de Foz y tuvo que alterarse todo ese servicio de socorrismo hasta que cumplieran sus cuarentenas pertinentes. Son las cosas que nos pasan. Es el día a día, desde luego. Más en Burela, Amarte y Bonito. Amarte, el certamen Amarte ha tenido lugar este fin de semana. Ya sabes que es ese certamen de pintura internacional con el cual los artistas decoran ese muro portuario, artistas murales. La verdad es que hacen verdaderas delicias, verdaderas maravillas. Y bueno, pues Tirso Paz de Barcelona ha sido el ganador de este 5º certamen de pintura mural Amarte. Su obra, Meigado Mar, ha sido la que se lleva el primer premio y está dotado con 1.500 euros. Es preciosa, bueno, como todas las que han realizado los 8 participantes. El segundo premio ha sido para Ana Repullo, de Barcelona, con Marineros. Esta se llevaba un premio de 750 euros. Y el tercer premio, dotado con 300 euros, fue para Martín Cal, de La Coruña, que se llevó el premio con Anosa Burela. Los premios se entregaban el mediodía de ayer y recuerda que el certamen Amarte se celebraba también en el seno de ese fin de semana que en circunstancias de normalidad habría tenido lugar también la gran feria del bonito, pero que como estamos, pues hubo una jornada de exaltación del bonito en los locales de hostelería, hubo algo de música, por supuesto, con grupos importantes destacados, pero a foros reducidos y todo más controlado. Aún así, se honró al bonito, se decoró el muro, se realizó esas obras de arte y fue un fin de semana divertido en la localidad de Burela. Por otra parte, el Partido Popular de Burela, esto en la materia de crítica, ya considera sorprendente el voto en contra de PSOE y de Bloque para ejecutar las obras de saneamiento en la zona de Ril. Los populares destacan el apoyo unánime a la moción para instar al Gobierno de España a condonar la deuda generada por la liquidación negativa del PIE de 2020. Y lamentan lo surrealista de la postura del gobierno local, que pasó de oponerse radicalmente a la abstención para finalmente votar a favor. Luego escucharemos al portavoz Manuel Rocco. Una buena noticia dentro del mundo del mar, que cuando hablamos de Burela también pensamos en mar y pescadores. Hay muchos otros puntos en la costa y especialmente en la Mariña donde pescan esos pescadores deportivos, de caña, los que van a los puertos. Bueno, pues ahora finalmente esa pesca recreativa está un poquito más regulada o mejor regulada y ya se disipa ese problema que tenían con que les multaran. La Junta autoriza total o parcialmente la práctica de la pesca deportiva en 107 de los 122 puertos autonómicos. La resolución ya ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia y ha entrado en vigor. En la web de Puertos de Galicia está toda la información para tramitar la autorización que tienen que tramitar, que realizar los usuarios, y el enlace al procedimiento en sede electrónica para que lo hagan. Este cambio normativo levanta en el 85% de las dársenas gallegas la restricción que estaba vigente desde 1972. Así se prima la seguridad de usuarios e instalaciones y se va un poquito ese horror a que a uno le multaran por pescar con su caña, con su hijo, con su nieto, etcétera, que era un deporte que practicaba prácticamente toda la familia. Ay, hablaremos de esto y de mucho más, ¿eh? Y también de un punto de vertido de aguas residuales que ha eliminado la Xunta de Galicia en San Cosme de Barreiros. Los técnicos del Plan de Control de Vertidos, dependientes de Aguas de Galicia, iniciaron las inspecciones tras la recepción de un aviso a través del 112. El foco tenía su origen en una fisura en la conducción de evacuación de aguas residuales de un establecimiento de la zona. Y en una inspección reciente, los técnicos de la Xunta verificaron que el tubo que originaba el vertido ya fue reparado con la enmienda, por lo tanto, de ese foco. Destacar también que en el municipio de Barreiros han editado un bando por parte del equipo de gobierno para que la gente no riegue durante unos días, durante un tiempo, sus jardines o sus huertos si no es con agua reciclada, porque han tenido un problema en la red de abastecimiento. Tienen un problema en esa red de abastecimiento, una avería en la ETAP de Celeiro, y por lo tanto el depósito de cabecera en San Caetano sufrió un importante descenso de los niveles del agua debido al consumo que existe pues a día de hoy con toda la gente que ha venido, que son muchos más de los que habitan normalmente en Barreiros, pues había dificultades para que se recuperara el depósito. Y se le ha pedido a la gente, a los vecinos y visitantes de Barreiros, que durante un tiempo no rieguen con el agua de la traída, a no ser que sea agua reciclada, pues que no rieguen jardines y no hagan la utilización un poquito más desmesurada del agua, que tengan mucho cuidado. Un apunte, por cierto, también desde el Ayuntamiento de Barreiros, que está cortado al paso un tramo del paseo que discurre entre Arealonga y las catedrales, el paseo de madera por el que pasea la gente, ¿eh? Debido a un deslizamiento de una de las partes del mismo, se recibió un aviso por medio del 112 y se cerraron los accesos hasta que se ha analizado técnicamente y pueda garantizarse la seguridad del mismo. Es decir, esa pasarela de madera que enlaza las playas y todo lo que es la costa por esa zona, Barreiro, Ribadeo, está cortado entre Arealonga y las catedrales. Se ha caído un poquito ese tramo del paseo por culpa de un deslizamiento de la tierra que hay debajo. Estos son algunos de los temas que tenemos hoy y muchos más, así que te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda nuestro alto en el camino a la 1 del mediodía. Vemos también enseguida el tiempo, el tráfico, pero recuerda que los titulares han llegado hasta ti de la mano de Hijos de Ramón Rubal. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos con ese tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día por ahora está buenísimo, el termómetro oscila entre los ahora 26, 30 grados, bueno, fantástico, y para la Mariña Lucense, increíble casi, aunque sea verano, Está luciendo el sol, el cielo azul, despejado bien, la tarde va a quedar despejada también, según Meteo Galicia, con sol, un poquito de nordés débil. La noche, nubes y claros, viento en calma, mañana martes, nubes y claros todo el día, viento variable y débil. Las temperaturas como hoy, 14 de mínima, 22 grados de máxima. Esta era la de hoy, pero la hemos superado con creces. De cara, eso sí, al miércoles ya nos están hablando de bastante nubosidad, pero por ahora parece que podemos disfrutar de un par de días de verano.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y ahora el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Está bien la situación en nuestras carreteras en estos momentos, tanto Mariña como Occidente e incluso la autovía del Cantábrico. Ni viento ni niebla.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
11 minutos para la una del mediodía. Enseguida vamos dando cuenta de todas esas informaciones y muchas otras. Quédate con nosotros, un alto en el camino.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas vos prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis. Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente cuenta con nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas. Bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales, Clínica Veterinaria Occidente, recientemente distinguida como Clínica Amable con los Gatos por la Sociedad Internacional de Medicina Felina. Clínica Veterinaria Occidente, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo. Pérez Logares es un escándalo, lo tiene todo, productos de calidad y a buen precio, eso dicen sus clientes. Si buscas artículos de ferretería, más de 20.000 referencias. Para la construcción, andamiaje, generadores, carretillas, hormigoneras. Si eres especialista en soldadura, máquinas y útiles de soldar. Si lo tuyo es el sector forestal, encontrarás gran variedad de ropa y calzado anticorte de clase 2 y 3, motosierras, desbrozadoras Husqvarna. Tenemos también amplio surtido en mallas tipo Hércules, mallas especiales ganaderas, tanto serie ligera como serie fuerte, con postes y otros útiles para colocarlas. Asimismo, disponemos de una amplia gama de pinturas especiales para todo tipo de superficies. Y si no encuentras lo que estás buscando, te ayudamos a encontrarlo sin ningún compromiso. Pérez Logares, estamos en Avenida de Galicia 2 Bajo, en Vegadeo.
En Ribadeo, en calle Reinante 45, frente al centro de salud, Mercería Casa Vicente. Todo para tu hogar con lo más actual en sábanas, colchas, toallas y la ropa interior más bonita para toda la familia. La mejor relación calidad-precio en Casa Vicente. Y ahora, como novedad, Mercería Casa Vicente, somos punto de venta oficial de cupones de la ONCE. Visítanos.
Vamos a ello. 8 minutos para la una del mediodía. A lo mejor estás por aquí de vacaciones y estás pensando en cómo pasarlas de una forma entretenida y al aire libre, porque es lo que estamos buscando todos desde que apareció el coronavirus en nuestras vidas. Hay muchísimas maneras de disfrutar en nuestra zona y en el entorno, por ejemplo, de Ribadeo, al aire libre. No solamente disfrutando del paisaje sin más, sino que hay también mucho modo de turismo activo, de diversión, y además se puede hacer en familia. Vamos, que hay opciones para todos los días. Y esas opciones ahora se recogen en una guía turística que han editado desde el Ayuntamiento de Ribadeo. Es una guía de lo que es Ribadeo y su entorno, parándose en todas esas zonas de la Reserva de la Biosfera y Oscos y Terras de Burón, la Playa de las Catedrales, la Red Natura, en fin, multitud de lugares que visitar y además haciendo cosas muy divertidas. Esto lo explica Pablo Izoso, que es el concejal de turismo.
Senderismo, ecoturismo, rutas BTT, paseos en barco, surf, canoas, piraguas, vela, mergullo ou parapente son, entre outras moitas, as propostas de lecer e de tempo libre que atoparemos nesta nova e atractiva guía que se acaba de publicar, e tanto en formato de papel como a digital. Ribadeo conta con instalacións náuticas e deportivas, asociacións, guías especializados e unha gran variedade de empresas e actividades deportivas e de aventura que ofrecen moi interesantes opcións para descubrir e para gozar o noso entorno e que se presentan a través desta publicación que recolle máis de 20 actividades diferentes. Búscase ofrecer unha ferramenta completa, accesible e moi fácil de comprender para que os turistas que nos visitan e tamén a nosa veciñanza poida disfrutar de todas esas ofertas e opcións que ofrece a natureza.
Tenemos mucho donde disfrutar y para disfrutar, y además, tal y como ha explicado Pablo Dizoso, la guía se hace tanto en formato papel como en formato digital, que a día de hoy todos estamos muy habituados a buscar en nuestro móvil las soluciones o las posibilidades. Hay muchísimo para hacer todos los días, pasárselo en grande y además estar pleno de salud y además bien, en forma. Así que ahí tienes una guía que se ha editado en Ribadeo. Después, relacionado con el turismo y con Ribadeo, ya te lo contaba el otro día, pero como andábamos con tan poquito tiempo por aquello de las Olimpiadas, te recuerdo que la playa del Cargadoiro en Ribadeo va a seguir cerrada. Va a seguir cerrada porque no están nada seguros de cómo está el firme, no quieren ningún susto ni ningún problema. Y de hecho, el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, lamentaba mucho esas críticas, esa revolución a la que estaba incitando Daniel Vega del Partido Popular con las reuniones con los vecinos. Le parece que no está siendo sensato.
Haciendo, digamos, o habitual ejercicio de demagogia, de oportunismo noxento, o que nos tenga feito o voceiro do PP, chama que pouco menos a rebelión da cidadanía para poder acceder a esta cala, sí ou sí. A diferencia entre este voceiro e calquera membro do goberno municipal, incluído o seu alcalde, digamos que é a responsabilidade que nos embarga en toda canta actuación facemos, basicamente porque nos gobernamos e el non, el tan só enreda. Porque se el gobernase e non fose tan inmaduro como é, non se atrevería a dicir as cousas que dixo no pleno, como que isto se amañaba con unha rede de protección. Somos os primeiros interesados en que se poida acceder canto antes a esa praia, pero en tanto o complexo proxecto de restauración non estea listo e coordinado co Servicio de Costas do Estado, non permitiremos o seu acceso, non por oportunismo, senón por madurez e por responsabilidade. Esa é a sutil diferencia entre unos e outros.
Hay que dar la contestación. El alcalde de la playa del Cargadoiro va a seguir cerrada y punto. Por cierto, en Ribadeo lo que puedes hacer también es comprar. Comprar ahora que estás por la zona, comprar durante todo el mes de agosto. Hay una nueva campaña que impulsa la Asociación de Comercio de Ribadeo, ACISA, y es Merca en Ribadeo. Durante este presente mes de agosto, pues tienen un montón de ofertas. Entonces nos quieren recordar que esta localidad es un importante destino de compras y de ocio, que son un gran centro comercial al aire libre, el centro comercial con las mejores vistas, que ese es el eslogan, y que todos los visitantes conozcan los potenciales comerciales y turístico, con prudencia, bueno, cumpliendo la normativa COVID, etcétera, etcétera, y que la gente se anima, que se anime, que venga, que disfruten de la exquisita gastronomía y que se animen de verdad a participar. Así que tienen una campaña que se presentaba recientemente para invitar a la gente a que compre en Ribadeo, un lugar que de por sí siempre ha sido elegido para comprar no solo por la zona, por la gente que vive aquí en la zona o en el occidente asturiano, que vienen mucho también a comprar Ribadeo, sino también, es cierto, por los visitantes. Un apunte más de Ribadeo. En este caso hablamos de la colaboración de la Xunta de Galicia con el tejido asociativo de la localidad. El portavoz del PP en Ribadeo, también diputado en el Parlamento gallego, Daniel Vega, ha querido valorar el sector hortícola ribadense y recordar el apoyo de la Xunta de Galicia, que les ha entregado 10.000 bolsas a la asociación Azucadoira. Es la que se encarga, por ejemplo, de organizar ese mercado de los domingos con los productos de cercanía. Escuchamos a Vega.
Llevamos tiempo traballando coa Asociación Azucadoira. Non é unha cousa de uns días. Levamos recollendo as súas propostas e nosotros, xestionando o orzamento, facemos posible que esas iniciativas se convirtan nunha realidade. A Asociación Azucadoira, que ten moito pasado, é dicir, ten unha historia, é unha boa historia de impulso do sector primario, concretamente da horta, desa marca como é a Horta de Ribadeo, promocionando os produtos. Gracias a Azucadoira e ao traballo tamén da Consellería da Xunta de Galicia, hoxe podemos comercializar a planta e a semente do pimento de piñeira, dentro desa marca IXP, pimento de piñeira. Tamén foi un traballo fundamental. Fai tempo empezouse a laborear a terra para plantar favas, comercializar esa fava dentro desa IXP da Mariña. Tamén a cebola e moitos produtos que comercializan no mercado dos domingos, no mercado dos mércores, ese espacio donde hai esa relación entre productor e consumidor. E nosotros queremos facer realidad xestionando o orzamento moitas das súas propostas. Aportámoslle fai tempo roupa para que teñan esa marca única, ese diseño tamén único, feito no noso municipio, en Ribadeo, e agora aportámoslle 10.000 bolsas para crear esa unión entre consumidor e productor, ese vínculo de unión con esa marca, con un diseño local, unha marca como é a Horta de Ribadeo, e iso entra dentro da promoción. Tamén vamos a seguir impulsando moitas das súas iniciativas, a formación na escola de Pedro Murias e tamén garantizar o relevo xeracional. A Sucadoira cumpliu un papel fundamental hai tempo para que moitos mozos e mozas se incorporaran a este sector. Bueno, pois siguen facendo ese traballo fundamental e nos vamos a seguir apoiándoas, todas esas iniciativas, vamos a seguir apoiando esas iniciativas porque debemos impulsar o sector primario e concretamente a horta, a nosa horta, a Horta de Ribadeo.
Ahí está, con la Huerta de Ribadeo. En este lunes espléndido de verano, de verdad, por fin, con cielos despejados, luciendo el sol. En Ribadeo tenemos 25 grados, de vez en cuando sube algún grado que otro. Andamos así, entre los 25 y los 30 en esta mañana de 9 de agosto, en que tenemos noticias, muchas noticias, y te vamos detallando. Algunas de ellas ya las hemos tocado, otras te las hemos adelantado en titulares, y nos metemos de lleno ahora en nuestro segundo tramo. Recuerda los diarios 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro. Vamos con los datos de coronavirus enseguida, porque ya se nota un descenso en la Mariña, aunque preocupan casos en el centro de mayores de Ribadeo, en la vivienda comunitaria de Alfoz. En principio parecen bastante controlados, la población que está afectada ya estaba vacunada, pero bueno, siempre preocupa que entre ahí. Y por ejemplo, del centro de mayores de Ribadeo hay una persona que está ingresada en el hospital de Mariña. Evoluciona en principio de forma estable porque tenía una serie de patologías también asociadas que ha hecho que empeorara su situación y por lo tanto tuviera que ser ingresada. Vamos enseguida con esa situación de Ribadeo y también te contamos la actualización de los casos después de este pequeño alto en el camino.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toa llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toa. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toa seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toa, Avenida Diputación 20 Xove o Muebles Toa, Avenida de Asturias 2 Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
Tendencia descendente, pues en este día de hoy hay 6 personas que están ingresadas en el Hospital de Mariña positivas en COVID. Los ayuntamientos que están en ese nivel máximo de restricciones, que son Viveiro, Burela y Foz, están ya bajando bastante el número de casos. En Viveiro hoy son 142 los casos activos. Recordamos que este viernes tenían 187. Ha sido una buena caída. En Burela están en 91 y el viernes tenían 126. También es muy destacable. Y en Foz igual, están en 76 y el viernes tenían 119. Son bajadas importantes, se detectan menos casos, se van dando altas de personas que ya han superado la enfermedad y la cuarentena pertinente y por lo tanto, bueno, pues se van moderando. Estos son los ayuntamientos que están en nivel máximo. Luego están los del nivel alto, que son Ribadeo, Cervo y Xove. Ribadeo tiene 43 hoy, estaban en 62. Cervo tiene 21, estaban en 28 el viernes, con lo cual también va bajando. Y Xove sí que tiene una ligera subida, tiene 27, estaba en 26 el viernes. Recordamos que Xove entró en el nivel alto justo este sábado, porque estaban notando un incremento de los casos. Y luego en el nivel medio quedaba solamente Mondoñedo, que ha subido un caso respecto al viernes, tiene 13 casos. Más o menos se van bajando, se van moderando esas incidencias que teníamos y sí que se ha notado algún repunte en Baladouro, Alfoz o Mondoñedo en este caso. En Baladouro tienen 14 casos hoy, tenían 12 el viernes, en Alfoz tienen 24, tenían 20 y en Mondoñedo tienen 13, tenían 12, vamos, que tampoco es muy llamativo. Es el ligero incremento, pero la tendencia en general va en descenso. La tendencia generalizada en toda la Mariña. Así que hace suponer que más o menos en unas, pues a lo mejor un par de semanas, claro, podamos estar dentro de algo más parecido a la normalidad y que se vayan poco a poco relajando esas restricciones. poquito a poco. Bueno, pero bueno, más o menos esperamos que vayan en ello. Después sigue adelante la vacunación, aunque ya sabes que Galicia no va a recibir esas nuevas dosis de vacunas que están previstas que lleguen, lo cual pues había hecho señalar a Julio García Comesaña, al consejero, que iban a tener que moderar bastante el nivel de vacunación porque no iban a dar abasto. Pero, por ejemplo, en esta semana también se sigue vacunando y en la Mariña tenemos desde el martes 950 personas citadas en la Mariña, de 20 a 29 años de edad, de 20 a 29 años. El miércoles también de esta franja de edad, otras 950 en la Mariña. Y luego el viernes están con las segundas dosis de los de 30 a 39 años. Para el viernes en la Mariña se ha citado a 797 personas. Luego hay que destacar que también se van a realizar los rescates. Esas personas que no pudieron por alguna razón se realizarán el jueves día 12 de agosto. Y también la autocita se va cubriendo. Ya sabes que para autocita había este fin de semana, creo que eran 25.000 dosis de vacuna. Son esas vacunas que quedan de las personas que en un momento dado no acuden o rechazan ser vacunados y se están dispensando a los que tienen entre 16 y 18 años de edad, llamando y pidiendo cita. Y es muy difícil, y es cierto que mucha gente que está ahí delante del ordenador intentando gestionarse la cita y no se da abasto, pero todavía no hay vacunas para todos. Esa es la situación. Es duro, pero es así. Vamos a hablar de la situación en que se encuentra el centro de mayores de Ribadeo. Se han detectado 7 personas positivas. En principio, casi todos asintomáticos, excepto una persona, que sí, que es un usuario, y está ingresado en el hospital de Mariña porque sus patologías pues habían hecho que empeorara la situación. Respecto a los otros, que hay tanto usuarios como algún trabajador, son asintomáticos, están aislados y parece que todo se controla. Vamos a escuchar al alcalde de Ribadeo, a Fernando Suárez, sobre la situación de Ribadeo y la situación en la residencia de mayores.
Vemos con moita prudencia como os datos de contagios en Ribadeo están a evolucionar a baixa. E do case centenar de persoas de hai uns días, pois hoxe temos un total de 43 casos diagnosticados, segundo os datos que diariamente emiten as autoridades sanitarias. E tamén os índices de incidencia acumulado de contagios xa están baixando de escala, digamos, pasando dos máis de 500 por cada 100.000 habitantes a outra escala entre 125 e 250 nos últimos 7 días, o cal quere decir que xa pasamos o pico do gromo e que estamos descendendo. Quizáis nos vindeiros tempos Ribadeo poida sair do nivel alto de restriccións no que está actualmente e pasar a un nivel medio, o cal redundaría fundamentalmente no sector servicios por mor do incremento das capacidades dos locais. E tamén podemos ver con moita esperanza como evoluciona o gromo detectado hai uns días no novo centro de atención ás persoas maiores de Ribadeo e que afecta a 6 residentes e un traballador. Constanos que todos os contagiados están asintomáticos, o que demostra a valía das vacinas, xa que non impiden o contagio, pero sí impiden que as consecuencias se tornen dramáticas. O máis importante neste momento é que o centro evoluciona segundo o esperado, mantéñense e manteránse os cribados con antíxenos para intentar controlar a cadea de transmisión, dado que os protocolos funcionan, digamos, o detectaren asintomáticos e poderen cortar e controlar a cadea de transmisión. A modo de exemplo, no cribado feito nesta mesma mañá, pois o resto de usuarios do centro seguen sendo negativos en COVID. E a quenda do cribado dos traballadores será mañá, a través do cribado de saliva, xa que todos os traballadores deron negativo nas PCRs do pasado venres. Desde logo temos que lembrar que os centros de maiores, como parte da sociedade, pois están máis expostos que nunca desde que empezou a pandemia, ou existiren moitas persoas asintomáticas pero contagiadoras que acceden aos centros, e tamén por outra banda é innegable que os residentes participan da vida da comunidade ao sair ou socializar, polo que a probabilidade de contagio é moi elevada neste momento. Con todo, debemos pedirlle unha vez máis a toda a ciudadanía, a que está aquí todo o ano e a que vende fora, pois un comportamento individual responsable, pois estas boas perspectivas pódense ver truncadas se as cousas non se fan como se debería.
Ahí pide también precaución a todo el mundo y que sean muy conscientes de lo que nos estamos jugando. Por cierto, el alcalde de Alfoz, Jorge Val, también asegura que el brote de coronavirus de la vivienda comunitaria del municipio, que ahora mismo tiene 6 usuarios contagiados de los 7 mayores residentes, está controlado. Y además, los 6 residentes, de los 6 residentes hay 3 trabajadores que han resultado positivos, por lo que en total son 9 afectados. 6 residentes, 3 trabajadores, 9 afectados. Están en cuarentena debido a este coronavirus y tal, pero bueno, son casos asintomáticos y todo parece que está controlado. Esperamos que siga así de bien. Esto respecto a la vivienda comunitaria del municipio de Alfoz.
En agosto, merca en Ribadeo. En agosto, visita Ribadeo. Saborea a súa gastronomía. Percorre o seu patrimonio histórico e natural. En agosto, pasea polas nosas rúas e merca en Ribadeo. Un verán máis, Ribadeo agárdate cun mar de sorpresas. Acisa desexache unha feliz estancia en Ribadeo.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Seguimos 31 minutos pasada de la 1 del mediodía, estamos aquí hasta las 2 de la tarde. Recuerda, con la información más cercana en materia de sucesos, también varios sustos este fin de semana. Uno de ellos en Viveiro, un incendio obligaba a desalojar a los vecinos de un edificio de 7 plantas en esta localidad sin que se registraran daños personales. Fue la chimenea de una barbacoa anexa del edificio de una casa unifamiliar que hizo que lo que era la placa de protección del edificio ardiera por completo. El susto, los vecinos tuvieron que ser evacuados hasta que se apagaron las llamas, se enfrió todo el recinto y luego ya pudieron volver a sus domicilios sin daños personales. Ocurría a mediodía de ayer, sobre la 1:15. Llamaban muchísimas personas a 112 Galicia alertando de las llamas. Había una llamarada inmensa y se desplazaban los bomberos de Viveiro, policía local, efectivos de protección civil de Viveiro, de Vicedo. También se dio cuenta del suceso al GES de Cervo, por si hubiera sido necesaria su intervención. Después de apagarse ya las llamas y controlarse el asunto, desde los servicios de prevención y extinción de incendios señalaron al 112 Galicia que había ardido un panel de protección lateral del edificio y que el origen del fuego podía ser una parrilla de una casa unifamiliar colindante. Esto en Viveiro, este domingo. Pero también hubo varios rescates marítimos este fin de semana, marítimos o en playa. Uno de ellos, una embarcación que volcaba en Ovicedo el sábado sobre las 3 de la tarde. Desde 112 Galicia, llamaron unas personas viendo que había 2 personas que estaban en apuros. Resulta que una embarcación había volcado, un catamarán, y había 2 personas en agua intentando alcanzar la costa. Llegaron finalmente a nado a la playa de Silloy, llegaron en buen estado, cansados, claro, pero en buen estado. Y a pesar de que se había llamado a salvamento marítimo, el servicio de guardacostas de Galicia, incluso se había movilizado al helicóptero, finalmente no fue necesaria la intervención del helicóptero para rescatarlos. Todo terminó bien, final feliz. Y luego varios efectivos de emergencias tuvieron que asistir a incidentes en la playa. En Ribadeo este fin de semana, una persona, un bañista, tuvieron que auxiliarle los socorristas para ayudarlo a sacar del agua en la playa de Illas. Estaba siendo arrastrado por la corriente. Y en Barreiros, en la ría de Foz, en la zona de la playa de Anguieira, los socorristas ayudaron a salir a 3 menores que se habían quedado atrapadas porque había subido la marea. Eso en materia de sucesos. Pasan 33 minutos de la 1 del mediodía y hablamos de otros asuntos relacionados también con nuestra comarca, en Burela. En Burela, el Partido Popular considera sorprendente el voto en contra de PSOE y de Bloque Nacionalista Galego a ejecutar las obras de saneamiento en la zona de Ril. Y de hecho, el portavoz popular Manuel Rouco, creo que es vergonzoso que el alcalde Alfredo Llano, después de 14 años en primera línea política, desconozca el reglamento sobre la celebración de las sesiones plenarias. Escuchamos a Rouco.
No último pleno ordinario do Concello de Burela se viu para diante unha das mocións presentadas polo Grupo Municipal Popular. Trátase da solicitude ao Goberno de España da condonación da débeda xerada pola liquidación negativa na participación dos ingresos do Estado do propio Concello, arredor duns 300 mil euros segundo as estimacións previas, que habería que devolver ao Goberno Central o vindeiro ano. O voto favorable a esta moción non estivo exento de polémicas, todas elas xeradas polo alcalde Llano, que unha vez máis deu mostras da súa total falta de criterio. O grupo dirixido polo señor Llano pasou ao longo da exposición da moción do seu non rotundo inicial a unha final abstención. Esta última postura foi adoptada cando foi coñecedor do sentido do voto do BNG, que tivo a ben apoiar dende un principio a condonación da débeda. A outra moción presentada polo Grupo Municipal Popular foi unha obra encaminhada a executar a conexión co saneamento municipal das casas da zona de Ril, que contou sorprendentemente coa frontal oposición do PSOE e do BNG. E dicimos sorprendentemente porque o grupo dirixido polo señor Llano xa llo prometera aos veciños desa zona alá polo 2015, en plena campaña electoral. Parece que se repite o xa habitual no señor Llano, onde dixen digo, digo Diego. O BNG tamén sorprendeu coa súa negativa a esta obra tan necesaria. Eles que din defender os intereses dos veciños e veciñas da nosa vila. Dá a sensación de que non de todos eles. Especialmente sorprendeu cando no pleno no que se debatía o orzamento municipal pedía algo similar. Ratificar esta postura mediante a aprobación desta moción parecería o máis lóxico. Pero trátase do BNG. A incertidume sempre está servida con eles.
Aí quedan as declaraciones del portavoz del PP en la localidad de Burela. E de Burela vamos a saltar hasta la zona de Trabada. Bueno, Trabada, colindante tamén con Vegadeo, camino histórico del Camino Norte de Santiago. Que ocurre? Hace unas semanas contábamos la situación que se estaba dando con los hitos, con las señalizaciones del camino por ese paso el histórico. Resulta que el dueño de una casa rural de Trabada se había quejado de estos destrozos, de hecho había tramitado una serie de denuncias para que se tomara en cuenta que esto era patrimonio, que era de hecho un patrimonio a lo largo de los siglos inmaterial y que no deberían realizarse esos daños. Era como una manipulación de las señales que él pues creía que era bastante intencionada para redirigir a la gente por otra zona de ese camino. El caso es que él se llama José Garrido y después de una serie de denuncias que realizó a través de varios entes ha dado por perdida la batalla y ha decidido que se retira. Incluso ha dejado la casa y se ha ido, va a vender esa casa. Primero vamos a escuchar qué es de él en estos momentos porque se ha retirado a su pueblo, como él mismo dice, a buscar la paz. José Garrido.
Sí, he decidido abandonar porque, bueno, yo creo que todos tenemos que buscar nuestra paz interior y yo ya son 7 años de lucha por este tramo histórico. Lo único que he intentado hacer era publicitar y dar luz un poco a este tramo histórico, abriendo una casa de donativo para los peregrinos e intentar, bueno, pues darle un poco de vida a este tramo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no ha podido ser. Estas cosas suelen suceder. Hay muchos intereses tanto económicos como políticos y es muy difícil esta lucha. Entonces, bueno, pues yo ahora necesito exiliarme, por así decirlo, y buscar mi paz interior y bueno, la casa la tengo a la venta, está a la venta en el extranjero, eso sí, de verdad. Y bueno, veremos a ver qué es el siguiente paso que daré en mi vida, pero desde luego no pasará por Trabada, desde luego.
¿A qué te vas a dedicar ahora?
Bueno, de momento me he venido a mi tierra, voy a estar aquí tranquilamente rodeado de los míos, de mi familia, reflexionando un poquito y bueno, pues no vivir el día a día ahora mismo, no tengo ningún plan en la cabeza porque bueno, pues mi única posesión, propiedad es mi casa y estoy en el paro, así que bueno, pues no, hasta que no se haya un movimiento en esto, pues no podré tomar ninguna decisión. De momento, bueno, voy a estar rodeado de mi gente que me quiere, que me aprecia. Y bueno, sabe de mi lucha y nada más, a tirar para adelante, como hay que hacer en la vida, seguimos aquí.
Él en su momento presentó las denuncias en Patrimonio en Asturias, también en la UNESCO, pero señala que no consigue nada.
Particularmente hice una denuncia, mandé una denuncia a Patrimonio de Asturias, al señor Pablo León, pero no hemos sido respondidos. Y luego también, pues visto que no había respuesta alguna ni por parte, ni además, quiero decir, no había una denuncia conjunta por parte del Ayuntamiento de Vegadeo, que no ha querido saber nada de este asunto, y tampoco el Ayuntamiento de Trabada. Entonces, bueno, decidí rellenar, bueno, pues una denuncia para mandarla a la UNESCO vía ICOMOS. He sido respondido, pero me temo que, bueno, pues esto va a quedar ahí, simplemente en una respuesta y que se verá lo que se hace. No doy... La verdad es que ni un duro porque esto vaya a solventarse.
21 minutos para las 2 del mediodía, ya que estamos casi colindando con Asturias, echamos una ojeada a la zona del occidente asturiano, en concreto a Santiso de Abres. Es que allí el gobierno de Asturias ha activado el programa Impulsad. Es para reforzar el sistema de atención domiciliaria a la dependencia, una iniciativa que unificará los criterios de acceso, aumentará la cuantía de las prestaciones y mejorará también las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio, tan importantes y necesarias cada día más. La consejera Melania Álvarez, la consejera de Bienestar, ha estado este fin de semana sobre el terreno y ha destacado en Santirso el papel fundamental de las mujeres en la prestación de esos cuidados.
Si alguien estuvo a pie de calle, como se suele decir, y haciendo un esfuerzo y mostrando un compromiso con los cuidados a las personas que se encontraban en situación más vulnerable, como fueron las personas mayores, fueron las auxiliares de ayuda a domicilio. De ahí que hoy pues estemos, ya hemos llegado aquí a Santirso con la satisfacción, ¿no?, de poder reconocer esa labor realizada durante los últimos meses, una labor que muchas veces, ¿no?, parece que se hace mucha discreción y que tiene un valor incalculable para las personas y para la sociedad. Por lo tanto, de ahí que vayamos también a hacer mención, ¿no?, de los planes que tiene el Gobierno de Asturias para seguir avanzando en cuestiones que tienen que ver con la atención a la dependencia. Si recuerdan, pues pusimos en marcha ese plan de choque que nos permitió mejorar la agilidad y la gestión del acceso al sistema de atención a la dependencia para los asturianos y las asturianas. Una vez finalizado, ¿no?, y cumplido ese objetivo, el Gobierno de Asturias ya trabaja en ese plan Impulsad, que se llamará Impulsad, vinculado al desarrollo, al fortalecimiento sobre todo de todos los recursos, también del servicio de ayuda a domicilio, que tienen que ver precisamente con la atención de las personas en su entorno más cercano.
Ahí quedaba, por lo tanto, la valoración del trabajo de las auxiliares de ayuda a domicilio, que siempre son importantes, sobre todo con el envejecimiento de la población que tenemos, pero en la época del coronavirus su esfuerzo ha sido básico y además ellas estaban en primera línea con la población de más riesgo y arriesgándose, por lo tanto también en su mayoría siempre mujeres. Cuando faltan 18 minutos ahora para las 2 de la tarde, te hablamos también del balance del gobierno en este año también complicado de coronavirus. Isabel Rodríguez, la subdelegada de gobierno en nuestra provincia, ha resaltado las inversiones y el compromiso social de un gobierno que dice que cumple con la provincia de Lugo.
O goberno cumpre os seus compromisos con Lugo a pesar da grave crise sanitaria que estamos a sufrir, desenvolvendo políticas sociais que non teñen precedentes, facendo investimentos na nosa provincia e desbloqueando proxectos que estaban aparcados. Con respecto ás políticas sociais, crearonse os ERTEs, o ingreso mínimo vital, a revalorización das pensións, o reparto de mascarillas, repartos de alimentos. Estánse a facer investimentos na mellora do ferrocarril, en apoio ao turismo, actuacións en diversos puntos do Camiño Francés ou o Plan de Seguridade do Xacobeo. Tamén se desbloquearon proxectos como a nova sede do Instituto Nacional de Estadística, a creación do cuarto xulgado do social ou a construción da nova sede da Seguridade Social de Viveiro. Na loita contra o reto demográfico, puxose en marcha o programa de extensión de banda ancha para mellorar a cobertura de internet e para extender a conectividade ultrarrápida. Tamén a iniciativa de correos a través do carteiros rurais para a mellora da atención ás persoas.
Pues ahí quedan algunas de las labores que han realizado o que han impulsado desde el Gobierno de España para nuestra provincia y en este año también de pandemia. Sabes que se está hablando mucho del nuevo contingente de vacunas que va a llegar pero que no va a tocar Galicia y eso hace que se tenga que paralizar un poco o ralentizar la vacunación. Se había quejado el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, sobre esta situación y, por su parte, desde el Partido Socialista, responsable de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, defiende la vacunación y la agilidad en la llegada de esas vacunas. Lo escuchamos.
A día de hoxe, máis do 70% da cidadanía galega xa está vacinada. Galicia foi unha das comunidades autónomas que ten recibido máis vacinas polo envellecemento da nosa poboación e, dende logo, que queremos seguir recibindo todas as vacinas posibles. Pero non podemos aceptar unha política de confrontación estéril, de deslealdade, que implica actitudes mezquinas intentando sinalar que se rouban vacinas a Galicia cando o que ten que facer a Xunta é ser leal e fortalecer a atención primaria, que é onde está o maior problema da sanidade pública galega.
Sobre este asunto, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pedía al gobierno que concrete cuántas vacunas de Pfizer van a llegar a Galicia y reclama que se lo digan más de una forma un poquito más clara, porque parece que ese último contingente pues no van a ser las que lleguen a Galicia. Y por lo tanto, ya se ha señalado que esa velocidad de vacunación va a tener que ralentizarse. Ahí estamos. Recuerden que en estos momentos se está vacunando a la gente de entre 20 a 30 años. Años de edad. Están en esa franja de edad, pero bueno, todavía va lentito. A lo largo de esta semana, a partir de mañana, se van a realizar las vacunaciones para esta población más joven. De hecho, pues desde mañana, de 20 a 29 años, son 950 el martes, otras 950 el miércoles. Y luego ya, de cara al viernes, será la segunda dosis de los de 30 a 39 años, que todavía están recibiendo sus segundas dosis. 15 minutos para las 2 del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
¿Transportas animales vivos? ¿Tienes una granja? Academia Mariña de Burela es centro autorizado para impartir cursos en materia de bienestar animal. Nuevo curso a distancia, inicio el 16 de agosto. Llama al 982 58 50 98. Infórmate en Academia Mariña.
En Manteleiro Muebles nos hemos vuelto locos. ¡Locos, sí, locos! Te hemos preparado 20 días de locura. Tenemos todos los artículos de exposición en liquidación. Todo, todo lo de exposición con precios de locura. Pásate a visitarnos, entra en nuestra tienda y lo comprobarás tú mismo. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo. Aprovecha estos 20 días y déjate llevar por la locura de Muebles Manteleiro.
Vamos a acercarnos ahora hasta el municipio de Cervo para charlar con su alcalde de novedades en ese ayuntamiento, y tenemos con nosotros a Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Juana.
Parece que teñen vostedes bo día hoxe, ¿eh? Bien por ahí, sí, fotos das playas.
Sí, a verdade é que temos un día menos mal tamén, que empece por lo menos a mañá con sol, e un día que da sensación que vai ser agradable. Bueno, eu creo que a luz e o sol nos dá vida a todos e falta nos fai ademais, eu creo que en estos tempos, non? Pero bueno, va, preséntese, bon día, e iso é motivo de alegría.
Home, un pouco de alegría que xa nos faltaba tamén, claro que sí. Falemos deses asuntos que ten vostede agora mesmo nas mans, no seu concello, porque, bueno, pues parece que están aí xestionando un mini punto limpo, ¿no? Que están aí mellorando a xestión de residuos, bueno, sempre están nese ido, ¿eh?
Sí, bueno, eu creo que todos os cidadanos, as personas que nos están escuitando na radio ahora mismo, teñen que darse cuenta, e nosotros a nosa labor desde a xestión pública é informar de que os anos próximos, xa para o ano que ven, a finales do ano que ven, hai unha serie de exigencias europeas que nos van a obligar ou sí a facer unha gestión de residuos correcta, e unha gestión de residuos correcta quer dicir que temos que reciclar todo e hai que reciclarlo ben. Si non facemos así, pois a Europa nos vai a multar aos concellos e, consecuentemente, a todos os veciños, se esa xestión non se fai correctamente. Por tanto, que temos unhos tempos ahora mismo que vamos a dedicar, polo menos desde o Concello de Cervo, moitísimos medios para comunicar, para informar aos nosos veciños. Para decirles que o reciclar os residuos non é xa algo que se poida facer pois dun xeito voluntario, non é voluntario, temos que facer ou sí, e temos que facer e ir aprendendo pouco a pouco como se fai. Por iso que este punto limpio tamén ten esa misión didáctica, non? É un punto limpio móvil que vai a percorrer por todas as parroquias e distintos lugares do concello para reciclar pois pequenos residuos domésticos, e que tamén a xente vai aprendendo onde poder e onde ter que botar esas, pues esos artículos que ás veces non temos moi claro, e eu tamén o falo por mí mismo, ¿no? Un recorrido que ademais vámoslo iniciar en rúa, vamos a instalar na antiga escuela de rúa. Ele vai estar durante 15 días, para despois, como dixen antes, vai ir rotar por distintos puntos do noso concello, por San Román, por la Senra, por Sagadelos, por Castelo, por Trasvar, por Vila de Suso, Espiñerido, por Gondrás e Venta, Cuiña, Rueta, Daián, Figuerido, bueno, por todos os lugares, non solamente as parroquias, sino por todos os lugares. Creemos que este punto, pois, bueno, pois vai ter, sobre todo, como dixen antes, esa misión didáctica, e unha misión didáctica, Juana, da que non nos podemos olvidar. Nosotros, dentro desta política de sensibilización ambiental, donde incluye campañas como de Coida Cervo, donde periódicamente pues vamos y van unha serie de voluntarios a recoller lixo e poñer en valor pues distintas prácticas individuales no noso día a día e no cuidado, na protección pues do noso medio. Pois eso estamos a facer, ese Coida Cervo, donde recollemos pues nas cunetas, nas carreteras, residuos que non teñen que estar tirados, non? E que eu creo que tamén con estes feitos animamos a xente a que non teña vergonza, ás veces, en agacharse e recoller residuos que están aí, que alguén os tirou e non o debeu de haber feito así. Pero bueno, si os vemos, a animarnos a recollelos e depositalos pues en un contenedor. Eu creo que ahora mismo con este punto limpo pues vamos tamén en esa medida de sensibilización ambiental, en esa política que eu creo que, repito, que nosotros vamos a ter que implementar muitísimo nestes próximos meses, porque ademais, e como dixen o primeiro, si non facemos ben, Europa vai castigarnos a todos os vecinos.
Ainda nos custa iso, pero temos que concienciarnos, está claro. Falemos de outro asunto que eu penso que vende bello, porque dende o Concello instan a Deputación Provincial a que remate as obras da vía de acceso ao polígono de Cuíña, pero isto dende cando llevan vostedes pedindo?
Isto vende bello, Juana, e a verdade é que é unha reivindicación que incluso outro día que estivo con nós en Cervo, o vicepresidente segundo da Xunta, Francisco Conde, e fixemos unha visita aos distintos empresarios que están no polígono industrial de Cuíña, nos reclamaron todos eles a unísono, e bueno, un pouquiño xa aproveitamos para decirles que íbamos levar pois ao pleno do Concello de Cervo pois unha petición desde a alcaldía para rematar estes accesos que están programados xa desde fai moitísimos anos, e a última actuación fixo xa lo polo ano 2005-2006, e desde eses anos pois está paralizado. En este caso, o que falamos dun trayecto que ten en torno aos 1500 metros de longitud, pois deses 1500 metros de longitud, a mitad xa está expropiada e xa é titularidade da Diputación Provincial, porque é a Diputación Provincial quen se acordou e quen acordou de que tiña que facer este proxecto. Por un lado, no seu momento, antes de ese 2005, o acordo foi entre Fomento e a Diputación Provincial. Fomento fixo unhas actuacións, unhas adecuacións na Nacional 642, e hai unha rotonda na recta de Espiñerido, máis abaixo da gasolinera que hai en este lugar, e esa rotonda foi precisamente prevista para que aí enlazara a carretera que despois outro ente, en este caso a Diputación Provincial, se iba a encargar de dar adiante, e o que se fixo pues foi eso, antes de ese ano 2006, pues o que se fixo foi a expropiación da mitad do tramo, repito, titularidade da Diputación Provincial, incluso se fixo algún tipo de actuación, esa actuación incluso incluye a construcción dun puente sobre a vía do FEDE, e se fixo tamén pois unha explanación dos terreos en ese trazado de vía expropiado, pero queda por rematar ese cacho e queda os outros 700 metros por expropiar. E que nos ten que expropiar? Pois o dueño dos 800 metros que están expropiados, que é a Diputación Provincial. Levamos xa moitas veces elevado este punto ás órdenes do día da sesión plenaria do Concello de Cervo, nestes anos pasados. Son moitas as veces que se lles pideu, xa non solamente por prensa, que igual se pode entender que non é unha petición do máis seria posible, pero sí na entrevista aos distintos presidentes da Diputación que houve desde o ano 2007, e tamén a través de distintas peticións da Alcaldía, de Comisión de Goberno, que se foron trasladadas e que teñen registro de entrada na Diputación Provincial de Lugo. Bueno, eu creo que co pleno levamos este asunto ao pleno. Bueno, eu creo que esta petición volve outra vez a facerse a quen ten que levar adiante esta obra. Non entendemos como ainda non está executada, non entendemos, porque realmente querer facelo non depende do Concello de Cervo, repito, depende da voluntad política dun ente provincial que que ademais ten moitísimo máis presuposto que ten o Concello de Cervo, e que non, neste caso, pues, non acomete esta obra, e a quen está perjudicando pues, a todo entramado empresarial que hai no polígono industrial de Cuíña. As queixas que escuitamos outro día pues, son queixas que a mí tamén me doen como representante dos veciños de Cervo, e que volvemos a trasladarlle a quen é competente para aliviar e solventar esta problemática. Ese vial ten que estar feito, ese vial ou unha entrada que seña posible para facilitar o acceso de moitos camións pesados que acuden a este polígono industrial, e realmente pues, vamos a outra vez a intentalo. Van moitos anos, Juana, non entendemos como ainda estamos así, pero exigiremoslo, e agora reforzaremos tamén as nosas peticións, porque, repito, xa é un clamor de todos os empresarios que están no polígono industrial de Coruña.
A ver se está vai. Teñen outra petición tamén para a Deputación Provincial que asuma os custes da expropiación deses terres necesarios para poder ampliar o Museo do Mar.
Sí, eu creo que é outra petición bella. E outra petición que tamén se fixo pois, xa desde fai anos a Deputación Provincial. Eu tamén recordar incluso unha moción que se levara en marzo do ano 2005, para que te vayas facendo e nos fagamos todos unha idea. Incluso esa moción foi presentada polo grupo do BNG e tuvo aprobación de todos os grupos da Corporación de Cervo. A moción dicía, instaba a Corporación Municipal a dirixirse a Deputación Provincial para que merque o quinteiro comprendido entre a Rúa do Torno, Paseo Marítimo e Avenida da Mariña, anexo ao Museo do Mar en San Cibrao Cervo, que é o terreno e a finca da que falamos. Eso xa se falaba no ano 2005, en este caso a petición dun grupo da Corporación Municipal, do grupo do Bloque Nacionalista Galego. Despois, posteriormente, pois xa houve máis mocións e houve peticións incluso da propia alcaldía, en donde instábamos pois, tamén a isto mismo que acabo de denunciar. Todos temos claro, ou tiñamos claro, polo menos, que quen tiña que comprar ese solar era a Diputación Provincial, polo menos tiñamos claro antes do 2007. De novo, 2007 houve un cambio de goberno da Diputación Provincial, non sei se a raíz dese cambio tamén se cambiaron a opinión de algún dos grupos que conforma a Corporación de Cervense. O grupo de goberno non cambiou para nada a súa opinión, nin antes do 2007, nin despois do 2007. O que pedimos é que se aumente ese Museo do Mar. É necesario, en pro da cultura, do patrimonio de todos os mariñáns, que en este caso pues, temos este vínculo marítimo, non solamente o Concello de Cervo, sino, todo, repito, todos os concellos da Mariña, hai material guardado para poder expoñer, para poder enseñar a todos os veciños e xente que se acerca a este museo, que é moita xente que se acerca a este museo. É un honor, ademais, e debería de ser un honor para a Diputación Provincial dotar, ter, como en este caso ten, a raíz dunha concesión que se lle fixo do Concello de Cervo, pues un museo da categoría que é o noso Museo Provincial do Mar, único en todo Galicia, e, polo tanto, o feito de que tamén levemos tantísimos anos, Juana, sin que se faga nin se dé ningún paso por parte da Diputación Provincial. Repito que foi a quen se lle pideu desde o primeiro momento que fixera esta compra e que fixera esta ampliación do Museo do Mar. Nos doi moitísimo que aposte, en este caso, tan pouco a Diputación Provincial de Lugo pola cultura e polo noso patrimonio. Porque realmente vese durante todos estes anos que non fixeron nada daquilo que se lles pideu de un xeito claro, de un xeito formal, a través da Corporación Cervense, a través da petición de todos os grupos da Corporación Cervense. Por lo tanto, vamos a seguir insistindo. Creemos que é un asunto que tampouco pode demorarse moito máis. En todo caso, nosotros xa iniciamos unha modificación puntual das normas para ir á expropiación dese terreno anexo, e poder, bueno, dotar, poder poseer pois unhas instalacións maiores, mellores, e eu creo que ademais que sería un orgullo para todo o noso concello, eu creo que tamén para toda a provincia de Lugo. Por iso que este clamor e esta petición de fago extensiva a quen ten realmente que levar adiante este proceso, que é a Diputación Provincial, que teñan a sensibilidade, e lles pido que teñan a sensibilidade da cultura e do patrimonio que se lles debe de presumir a unha institución como é a Diputación Provincial, que ao fin e ao cabo é quen está a facer a gestión deste servicio, deste museo, en régimen de concesión, sin dúvida ninguna, pero que realmente durante estes anos pouco fixo para levar adiante a exposición de múltiples artículos marítimos que están escondidos, que están guardados nas bodegas do Museo do Mar actual.
A seguir petando, entón, a ver se chega, o ano. Moita sorte e moitas gracias por estar hoxe con nós, que disfruten do día,
Pois que disfrutemos todos, moitísimas gracias a vos, Juana, e nada, moi bon día a todos, e que esperemos que esta semana, a ver se ve unha semana plena de sol, que estamos todos cruzando os dedos para que
sí. Cruzamos, sí, cruzamos. Hasta luego.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo frente al Puerto Deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución.